Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras,
pero sobre todo, no te quedes con la duda.
¿Son los pasos para ello?
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de No te quedes con la duda. En esta segunda temporada estamos dando inicio a nuestro número 9, a nuestro episodio número 9. Y se encuentra con nosotros esta tarde Paris Huitrón, que nos hablará sobre el tema de las abejas y humanos, una relación de respeto. Y para ello me va a permitir presentarlo al auditorio. Te voy a presentar aquí a nuestro auditorio para que conozcan un poco más de ti y saber por qué el día de hoy platicaremos sobre este tema. Bueno, pues Paris Huitrón es ingeniero eléctrico de profesión, es fundador y director de Melífera, que trabaja en la reubicación y conservación de abejas. Es un proyecto ambiental dedicado al cuidado y respeto de las abejas y otros polinizadores para la permanencia de las especies. En Melífera ayudan a que los humanos sean conscientes de la presencia de abejas o avispas, que no deseen matarlas y que reubiquen a las abejas de su casa, jardín o oficina, impactando positivamente al medio ambiente que las rodea. Fomentan el respeto a los polinizadores con educación ambiental por medio de experiencias transformacionales. Creen y difunden el concepto melizoología, donde buscan posicionar la dulce cultura y el aprecio a la miel pura de abeja. En 12 años han creado 3 centros de conservación en Morelos, donde son reubicadas las abejas y avispas reportadas dentro de la ciudad. Para concluir y conocer un poco más sobre ellos, buscan la coexistencia entre especies en la búsqueda de la reubicación y aprender a compartir el planeta. Bueno, pues entendiendo el por qué Paris se encuentra con nosotros el día de hoy, me gustaría comenzar con este primer tema. Pues, ¿qué son las abejas? ¿Cómo es que existen y cómo es que existimos nosotros? Y pues por el paso uno, ¿no? Otra vez darte la bienvenida, pero y el gran trabajo que están desarrollando. Y saber por qué es un trabajo importante y por qué es una vocación de vida, ¿no? También.
Exactamente.
Pues cuéntanos.
Claro. Mira, todo esto empezó, bueno, hay una parte en que me interesa mucho dejar como base, que es que en Melífera cuando hablamos de abejas no hablamos de la especie que comúnmente tenemos en mente, que es la Apis mellifera. Ese es su nombre científico. Por eso es que le llamamos apicultor, le llamamos apiterapia, etcétera. Hay alrededor de 20.000 especies registradas en el planeta. Esto nos amplía el panorama. O sea, la abeja que poliniza no es solamente una. Hay una abeja de la orquídea, etcétera. Entonces, es muy importante que la gente tenga presente que no existe una especie de abejas. Y hay muchísimas. Entonces, de hecho, del 100% de las especies, se habla que el 5% son especies que viven en sociedad, como las avispas negras o como la Apis mellifera, y el otro 95% son abejas solitarias. Yo siempre hago referencia, porque en Morelos hay mucho, una abeja verde esmeralda, que la confunden con mosca. Esa también es una polinizadora de orquídeas y de otras flores. Entonces, partiendo de ahí primero, ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Hay muchos, vamos a brincarnos al término, muchos polinizadores, no solamente abejas. Y para nosotros ha sido muy importante porque a través de aprender o de conocer el mundo de la apicultura, nos damos cuenta que había un tema crucial en las ciudades. En el campo, bueno, pues hay quien se está encargando de reducir ese deterioro de la vida de la abeja, pero en las ciudades era muy común, tengo presencia de abejas, no las quiero, y hablar los servicios conocidos. Entonces dijimos, no, espérense, no podemos seguir. Si hablamos de que cada colonia existente en la ciudad está zona de alrededor de 40, entre 40 y 80 mil abejas, multiplica, ¿no?, por cuántos seres se están matando por ese miedo, ¿no? O sí, ese miedo por la abeja. Entonces, bueno, descubrimos a través de experiencias que se puede llegar a tener un respeto con ellas. Entonces, de hecho, la abeja siempre se ha considerado, hace miles de años hacia atrás, la abeja existió en los escritos egipcios, existe y sabemos que hay presencia de ellas en los escritos mayas. Entonces hay una relación muy estrecha y de hecho está considerada un animal sagrado, así como la miel una medicina sagrada. Sin embargo, bueno, a través de la historia, y sabemos esta historia de la abeja africana, se perdió un poquito ese respeto por la abeja, ¿no? Entonces empezó la cacería, ¿no? De que no, pues tenemos que acabarla porque es mala para nosotros. Entonces, nuestra misión es esa, regresar a ese lugar sagrado que tiene la abeja en la posición y esa coexistencia que debe haber con el ser humano. Porque además de que sabemos que todos los animales tienen estamos en una red planetaria y nos beneficiamos mutuamente, con la abeja es mucho más notorio, ¿no? Y hoy vamos a explicar más adelante, pues, por qué es tan importante los polinizadores o la abeja.
Y fíjate que este punto de comprender que no es el único polinizador, ¿no? Es que, cuando nos cuentan en la escuela o cuando fuimos creciendo, creo que no quedó muy claro el tema de cuánto lo necesitamos, ¿no? Y vamos ir agarrando como el hilo, pues ya que crecemos, ya que lo vemos como más interesante también, porque es eso, ¿no? Es como cómo nos acercamos a este conocimiento. Y en ese punto, o sea, pues tal vez existen polinizadores que no son muy agradables a nuestra vista, ¿no? Que no tienen los colores más bonitos o más brillantes. Y pues los consideramos plagas, ¿no? Y el desconocimiento, y más en una ciudad como Cuernavaca, ¿no? Que está lleno de pues sí, que en su mayoría hay casas de descanso, hay muchas flores, hay muchas plantas, ¿no? Y entonces, en este punto, ¿no? Como irnos hacia esta gama inmensa, primero gama inmensa de abejas que existen, que hay que irlas conociendo poco a poco, o hay que irlas identificándolas, y después de ahí comprender que no son las únicas polinizadoras, ¿no? Que existen otros insectos. Pero digamos, para comprender específicamente su función o su trabajo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos explicar? Que lo podríamos entender y que comprendamos su existencia, su razón de existir.
Va, padrísimo, me gusta. Mira, hay un principio de la naturaleza que es el de la preservación de la especie. Todas las especies buscamos la continuidad de nuestra especie. Es un principio básico. Y en torno a eso, pues hacemos acciones y buscamos la manera de que continúe la especie. Cuando hablamos de mamíferos, dos perritos, bueno, quieres tener más perritos, juntas dos perritos y tienes una descendencia. Bueno, ellos se juntan, ¿no? Digámoslo así. O entre pájaros, etcétera. Con las plantas, yo siempre hago el ejemplo de que no, una planta ve a la otra y se enamora y no puede. Es una parábola, ¿no? Pero bueno, no puede arrastrarse y juntarse con la otra planta para aparearse o para reproducirse. Entonces, wow, la naturaleza creó los polinizadores para esa función, le llamamos fecundación cruzada o polinización. O sea, de ellos, de los insectos llamados polinizadores, depende la vida de una sección más especializada, digamos así, de la naturaleza, porque no todas, hay que decirlo, no todas las plantas o que hay en la biodiversidad requieren polinizadores, ¿no? Ejemplo, el maíz, ¿no? Okay. Sin embargo, hay un grupo de plantas que sí requieren un polinizador para poderse reproducir. Entonces, la planta se vale de néctar, aromas, colores para atraerlos y que ellos lleven el mensaje a otras plantas. Y entonces, el polinizador o la abeja en particular, al visitar una flor y luego visitar otra, ya hizo un intercambio de polen, que es el, digamos, el aporte masculino de la flor. Entra en la flor, fecunda. Wow, se hizo la magia. ¿Por qué? Porque en ese momento, al haber una fecundación, ¿cuál es el resultado? El fruto. Se cae la flor y atrás ya viene el fruto. Entonces, eso si lo empezamos a ligar, en un sector de las plantas, nos damos cuenta que las abejas son responsables de la biodiversidad o una parte de la biodiversidad de este planeta. O sea, el hecho de que haya variedad de flores en una hectárea dependerá de los polinizadores. De hecho, en un foro con apicultores comentábamos eso. Estamos conscientes de que al haber presencia de abejas o al llevar cajones a una hectárea o un recinto, mejora la biodiversidad del lugar. Entonces, y la otra parte es en nuestra seguridad alimentaria. O sea, por eso es que hace años o décadas el humano le puso la lupa a los polinizadores y dijeron, o sea, a ver, espérense, tenemos que cuidarlos porque gracias a ellos, y la lista me queda corta, pero gracias a ellos el aguacate, los mangos, la guanábana, los cítricos, los frutos rojos, las almendras, las nueces, muchas cosas dependen de un polinizador para poderse reproducir. Entonces, dijimos, aguas, porque si no hay polinizadores, ¿quién va a hacer esa labor? ¿No? Entonces, sí me parece muy importante permear esta información a la gente, que conozca el por qué es tan importante. Y, bueno, una manera de hacerlo es, por ahí me gusta una frase que dice, sabe el que experimenta, ¿no? Entonces, empezamos hace 11 años con la división o la parte de las experiencias, porque una manera de que entre el conocimiento y te caiga en 20 es experimenta. Entonces, llevamos a la gente, pasamos el traje, hablamos del tema, y ellas van a vivir de cerca la presencia de abejas. Hay una chiste que siempre hago, pero en general ves una abeja y no te acercas a ella, le corres, ¿no? No te acercas a conocer la vida de la abeja, cómo está la colmena. Aquí damos la oportunidad de que se acerquen a conocerla.
Claro.
¿Qué te parece?
No, pues es que si vamos agarrando la onda de que existe, ¿no? O sea, como lo dices, estos mecanismos de las plantas para atracción, ¿no? Primero, ¿no? Después, en esta estructura o en esta construcción de ambos seres vivos, es como decir, mira, yo te doy néctar, ¿no? Si no es el... Y sí. Tú te llevas el polen a otro lado, ¿no? Y esta relación que dicen, mira, con esto voy a lograr yo subsistir, o sea, con esto yo me reproduzco, y con lo que te llevas, pues tú te sigues
reproduciendo. Pero también, ¿no? También, porque vamos a hacer un paréntesis, ¿qué es la miel para las abejas? Porque al final, digamos que el insumo o la materia prima para hacer miel es el néctar de la flor. La abeja lo predigiere, lo deshidrata y produce la miel. Y la miel es su alimento, entonces ambos se benefician. O sea, la flor se reproduce y la abeja tiene alimento para reproducirse, ¿no?
Claro.
Está genial.
Es un ganar-ganar realmente, ¿no?
Total.
Y para el ser humano viene como en el caso de, pues, de las flores, una, a disfrutarlas, ¿no? Uh-huh. En su planta de preferencia, ¿no? O en su maceta, digámoslo así. Y si no, en su caso, pues las frutas, ¿no? Las diversas plantas que lo requieren. Porque justo cuando dijiste algunas de estas plantas o árboles, pues los tenemos comúnmente en nuestras casas. Hablar de mangos, hablar de limones.
Aguacates.
Aguacates, ¿no? Y yo me pongo a pensar, cuando uno quiere ir a cortar un limón, lo difícil que es meter la mano entre las espinas y los brazos, bueno, pero uno va y lo consigue, ¿no?
Claro.
Pero, a ver, polinízalos.
Ajá, exacto.
¿No? Es como de...
Exacto.
¿Cómo llegar hasta esos lugares? Y la verdad es que para... pues sí, digo, uno que ha tenido la ventaja de tener un espacio para tener un limón, ¿no? En su casa. Pues mis papás son los que lo cuidan, ¿no? Y lo han ahí cultivado. Y dices, pues ahí hay limones. O sea, nunca... Siempre dices, ahí hay limones, y los limones se llenan de limones.
Va a haber limones, ¿no?
Y nunca lo dudas, sí. Y sucede, ¿no? O sea, y ahí están, pero justo el trabajo que existe detrás es de...
Es de hermoso, estos, ¿no? ¿no? Exactamente. O sea, sí, es fabuloso porque, sí, no te cuestionas. Sí. O sea, uno cree que porque le echas agüita y le abonas la tierra, con eso es suficiente, y no.
Exactamente.
Exactamente. Hay otro factor que se llama polinizador.
Entonces, digamos que vamos viendo, si nos especificamos, bueno, si nos ponemos en la lupa en las abejas, podríamos decir que además de que nos ayudan a utilizar o encontrar o a tener alimento, ¿no? Que sean las frutas, verduras o los vegetales o el grupo que nos guste, ¿no? Que requieran esta polinización, además de ello, nos dan, bueno, o sea, generan miel o crean la miel, y pues claro, nosotros nos vemos muy beneficiados también por la miel, ¿no?
Sí.
Y tanto eso como sus propiedades, ¿no? O sea, como la misma propiedad de la miel,
sí,
de la jalea real, ¿no? También.
Mira, de la miel te puedo decir que, como referencia, voy a hablar de lo que hemos aprendido. Hay una clínica veterinaria en Cuernavaca que nos compra miel para sanar las heridas externas de los animales, de los perritos que luego los atropellan. Y es impresionante cómo el poder de sanación, de pues sí, cicatrización de la miel. El otro día en una exposición que tuvimos ahí en la calle Hidalgo, que nos invitó la Secretaría de Turismo, me encontré con una profesional de la salud, una doctora, un médico, y nos decía que ya estaban recomendando miel a la gente que llevaba con algún grado de lastimada la piel para que se pusieran como sanación, como curación. Entonces, bueno, ahí es donde regreso al tema de la tenemos que volver a poner en la posición de medicina sagrada. Ya lo tenía, o sea, los antiguos y las culturas iniciáticas y en el pasado sabían que la miel es una medicina sagrada. Nada más es retomarlo y ver por qué, ¿no?
Claro.
Pero sin él.
Claro. No, y también tiene mucho que ver como, bueno, además de su cuidado y su producción, creo que nos queda claro, o sea, que no es lo mismo decir, ¿no? Como ahorita lo leí aquí en tu presentación, sobre el aprecio de la miel pura de abeja, que no es lo mismo que ir a comprar miel, ¿no? A un supermercado, ¿no?
Ups. Bueno, es un tema escabroso porque tengo que hablar de lo que sí sé, ¿no? O sea, claro, es importante buscar una miel pura, sí. La miel, siempre he dicho que tiene dos propiedades. La miel tiene la propiedad de endulzante y una propiedad medicinal, que es la parte que buscamos. Tú observa en algún remedio que encuentres ahí en como remedio casero, te dice que uses miel cruda, que es simplemente que no haya sido calentada. Entonces, el calentamiento sí deteriora las propiedades de la miel. De hecho, tan es así que en las pruebas de laboratorio para saber la calidad de tu miel, no sé, en temas de exportación, lo que sea, hay un factor que es el HMF, que si está muy alto quiere decir que la miel ha sido calentada y luego no te lo acepta, ¿no? Entonces sí es importante que la miel no sea calentada, ¿no? Y que sea miel de abeja. Bueno, a mí una de las cosas que me da curiosidad que la gente me decía, porque es a lo que nos acostumbró la industrialización, te dicen, ¿cuál es la miel de mejor calidad? Yo les digo, la que es de abeja, pura, ¿no? O sea, que no esté adulterada, simplemente, ¿no? Siempre la que es de abeja, esa es la mejor miel. Entonces, pues ahí nos metemos a temas como la gente dice, bueno, ¿qué hago, no? Ok, pues fomentar el comercio local, cómprale un productor local, que lo conozcas, que tengas la certeza y disfruta de las propiedades de la miel, que por supuesto que hay una brecha muy alta, bueno, muy grande entre un endulzante como el azúcar y la miel. O sea, por supuesto, sabemos que la miel es el de los pocos, o no sé si el único de los productos naturales que no requiere conservación, que no requiere benzoato de sodio, no sé cómo le llaman, ¿no? Que no requiere refrigeración ni congelación. La miel se mantiene por sí sola, ¿no? Ya no lo demostraron los egipcios, ¿no? Que se les ocurrió guardar para sus faraones y los descubrimos. Dijimos, ah, mira, aquí hay miel de 3.000 años, creo más o menos, ¿no? Entonces, hay mucho que decir y sería interesantísimo que la gente se vaya acercando más a productos de este tipo que son naturales y además porque fomentas toda una cultura que hoy por hoy me queda clarísimo, estamos queriendo fomentar todos, que es el consumo local, un comer más sano, bla, 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 ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y justo me quedé pensando como en este, en el objetivo, ¿no? Porque al final es la conservación y el cuidado de los polinizadores, pero la repercusión, o sea, radica en la existencia del ser humano. Creo que ya hemos hablado mucho de este tema, ¿no? O sea, como a nivel pues de gobierno en algunos centros de investigación, ¿no? Que se dedican a esto, y a nivel mundial con igual los especialistas en el tema del cambio climático y cómo esto afecta también a los insectos, ¿no? Al final, pues si a nosotros nos quema el sol, pues a ellos los puede llegar.
Están dentro de esta misma bóveda, ¿no?
Tenemos como estas probabilidades de sobrevivir, pero por X o Y razón, ¿no? O sea, construimos domos, hacemos como lo mejor para nosotros, Pero pues los insectos y los seres vivos que están en la naturaleza no tienen esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde entra como la corresponsabilidad de protegerlos y de ir hacia este camino. Yo recuerdo que la búsqueda de protección del polinizador, pues no es ir como a... Tal vez sí, ¿no? Tal vez en algún momento sí, ¿no? Es ir y protestar en contra de fertilizantes que maten a los insectos, ¿no? Es ir y pedir como normas más justas para que no suceda esto. Pero también es ir detrás de la conservación, es ir y plantar alguna planta que tenga...
Me gusta eso. De hecho, voy a retomar eso, voy a hacer un paréntesis. Hay un ejemplo... sabemos que el colibrí es un polinizador también, ¿no? Entonces... entiendo que la gente dice, ay, qué bonito que lleguen colibríes a mi jardín. Y cuando no tienen colibríes, dices, ¿qué hago? Ah, pues les pongo un líquido rojo de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, sin darse cuenta que si tú siembras, por ejemplo, la melisa o toronjil, hay quien la conoce como toronjil, tienes presencia de colibríes. Y cuando le pones un líquido rojo, lo que estás evitando es que cumpla su función más importante, que ser polinizar flores. Entonces, en lugar de irse a la flor, se va al líquido... Y se acabó la polinización. O sea, entonces, sugerencia es... Ah, bueno, te decía esto porque también comentaste algo sobre el qué hacer, ¿no? Y los insecticidas. Bueno, el cambio empieza de uno en uno y hacia adentro. Tú haces el cambio, o sea, tú ya no uses pesticidas en tu jardín. Tú pon plantas en tu jardín y seguramente alguien te copiará o inspirarás a alguien a hacerlo. Entonces, si es muy... no es lo mismo que yo ponga plantas en mi jardín y le diga al vecino, cambia, pon plantas. No, déjalo, hazlo tú. ya es un ganar que un ser humano haga ese cambio y digas, perfecto, ¿no? Entonces digo, si hay plantas que llaman a los polinizadores a tu jardín, en lugar de estar poniéndole sustancias de dudosa procedencia, no sé exactamente cómo hagan esa sustancia, pero lo he visto. O sea, a mí me gusta mucho la infusión de melisa, y cuando puse en casa un guacalito con melisa, la familia me dijo, mira, hay colibríes. Claro, entonces perfecto, ya gané doble, ¿no?
Sí, y es que justo esta parte de la acción se vuelve como muy viable, ¿no? O sea, se vuelve como más práctica. No digo que la acción en manifestación no, se necesita, sí. en muchos momentos se necesita el manifestarse y el hacerlo en el lugar correcto, afuera de donde, ¿no? O sea, en donde tenga que ser, ¿no? O sea, al final la manifestación es también parte del ser humano. Sí. Pero me refiero como existen acciones que día con día podemos hacer, ¿no? Porque tal vez no siempre nos juntemos 800 mil personas, ¿no?
Claro.
Pero hay días que podemos hacer cosas que podemos hacer diario. Y como tú lo dices, ¿no? El tener un espacio, ¿no? En nuestra ventana o un lugar, aunque sea pequeño, ese atractivo natural que tenemos va a ayudar a que si alguien tiene una plantita a un lado, y que diga, es que no se me dan las plantas hoy en día que ya cambiamos a los hijos por perritos y por plantas también.
Sí.
La respuesta de por qué se mueren tus plantas, sí. Además de que no se les da la suficiente agua, es que no hay polinizadores, ¿no? Y pues menos en ciudades tan urbanas, ¿no? Bueno, tan dadas a la construcción. Sí. El tener estos espacios, el buscar que existan espacios verdes y el fomentar... como tú, uh-huh, lo dices, a través de plantas, pues es una función. Yo recuerdo que justo ahora estuve en una conversación sobre las nuevas formas de agricultura para la eliminación de pesticidas, ¿no?
Claro.
En donde una ya no están arando la tierra, ¿no? Porque el arar la tierra produce CO2 y se crea ahí un efecto completamente contrario a lo que se busca, ¿no? Pero la otra parte interesante es que están poniendo plantas o flores, no tengo el dato, pero son silvestres, uh-huh, y que ayudan a que los insectos vayan ahí y ya no se vayan a las frutas o verduras que están, ¿no? Algo así. Es como esta relación de en donde decir, mira, te llamo la atención para acá y aquí me dejas esto en paz, ¿no?
Claro.
Y es una relación igual, ¿no? Es como cuidas la naturaleza, das espacio a que existan más polinizadores, y el atraer más polinizadores te ayuda a que tus verduras y tus plantas estén más sanas, ¿no?
Sí.
Entonces, en este sentido, digámoslo así, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas viendo nuestra relación hacia el futuro? O sea, ¿cómo ves que sería nuestra relación con los polinizadores? ¿Cómo lo estás viendo? Digamos, tú que lo estás practicando, lo estás compartiendo, ¿cómo has visto esta relación?
Mira, te voy a platicar de 2 años que empezamos. Me da mucho gusto ver que la conciencia se está abriendo, no sé si llamarle conciencia planetaria, porque en aquel entonces poca gente llamaba a una opción, ¿no? Que no fueran los servicios conocidos. Y empezó a aumentar. La verdad es que a lo mejor al principio hacíamos poca difusión y empezó a aumentar la gente que decía, ¿sabes? Tengo abejas en mi casa, no las quiero en mi casa, llévatelas. Ok, íbamos por ellas y etcétera. En algún punto de esos, en el transcurso de esos 11 años, alguien nos dijo, oye, tengo abejas, era una casita de árbol de los hijos. Y estaba un mueble de una cajonera y atrás había un enorme panal, por ahí tengo la foto. Y entonces esa persona nos dijo, oigan, tengo abejas en la casita de al árbol, no las queremos ahí, pero tengo espacio, me las quiero quedar. Dije, ah, qué interesante, perfecto. Y empezó a crecer esa demanda, ¿sabes? O sea, empezó a haber más gente que decía, sí las tengo, pero están en la entrada, paso y me pican, salgo y me pican. Entonces, pero tengo espacio, me las puedo quedar. Y dijimos, va, nosotros lo que hicimos fue, aprendimos de una apicultura convencional, así le llamo yo. Hubo prácticas que quitamos de ahí porque se me hacía que era especidio, o sea, era usar de la abeja. Y entonces, de repente nos metimos a leer, por ejemplo, alternativas como apicultura biodinámica o permapicultura o apicultura orgánica. Y veo que, bueno, hemos tomado algunas cosas de eso. No tiene nombre, pero es una apicultura más respetuosa, ¿no? Entonces, les dije, ok, les dejo abejas, pero entonces déjenme capacitarlos porque es como darle una bicicleta a un niño con casco y no enseñarle a andar en bici, ¿no? Dije, va, me parece bien. O sea, nada más deben recibir una capacitación. Hoy ha ido creciendo esa demanda. Ahorita tenemos alrededor de 30, 40 colmenas urbanas, así le llamamos nosotros, de gente que tiene el espacio, que tiene la vibración y la intención de tener abejas y cuidarlas, con el objetivo de tener un núcleo polinizador, ¿sabes? Porque por ahí surge un hashtag que creamos en Melífera, que es, sin abejas no hay eterna primavera, ¿eh? Esa es una realidad. Entonces, bueno, queremos tener eterna primavera, debemos tener abejas. Entonces, si de alguna forma nos piden de repente, por un caso sumamente necesario, tener que sacarlas de la casa, bueno, pues no estamos regresando algunas a través de colmenas urbanas. Y damos otro servicio adicional. O sea, la gente, cuando compra miel, una de las preguntas más frecuentes antes del precio es, ¿cómo sé que es miel pura? Entonces, cuando la sacas de tu patio o la bajas de tu techo, ni preguntas, sabes que es miel pura. Porque hay todo un proceso en el que les enseñamos a la cosecha, les enseñamos la extracción. Entonces, bien padrísimo tener ahí tus frascos y estarlos llenando con miel que acabas de sacar, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque al final hay una palabra que reúne esa labor que estamos queriendo hacer, bueno, que estamos haciendo ya, que se llama coexistir. O sea, todos los seres en este planeta, tanto minerales, vegetales y animales, debemos coexistir. No es de uno el planeta, de una especie, es de todos. Entonces, el poder adiestrar, enseñar, experimentar, llevarlos hacia el mundo de las abejas y que aprendan de ella, el objetivo es que sepan coexistir con ellas. Mira, te puedo poner otros ejemplos. Nos pasa que nos hablan y, no sé, hay un panal de avispas en una palmera a 6 metros y nos dicen, llévenselos. Oye, ¿de verdad te estorban ahí? ¿De verdad quieres que nos lo llevemos? O sea, no pasa nada, ¿no? Hay quien no lo acepta y dice, está bien, perfecto, si tengo alguna presencia abajo, pues les hablo, claro que sí, ¿no? Entonces, no todo lo que la gente reporta debe ser reubicable, ¿sabes? Y además porque sin abejas no hay eterna primavera, requerimos polinizadores. Un tema también importante es mencionar que la avispa negra, la que conocemos aquí, que hace sus panales sobre cristales o sobre el muro, también es un polinizador. Es importante mencionarlo porque sí tiene una función. En los jardines, por decirlo así, ¿no?
Que es como la chiquitita, ¿no? Uh-huh. O...
Luego hay unas que tienen, hay 4 especies que hemos identificado, hay unas que tienen unos cinturones amarillos, ándale. Hay otras que tienen como una carita atrás, tienen 2 puntitos y una como una sonrisa, pero son negras en general, ¿no? Ya. Hacen sus panales como grisáceos, con que los envuelven totalmente, ¿no? Esa es la avispa negra. También pica.
También pica, sí. También yo pica. Recuerdo que cuando era niño encontrábamos varios panales de esos y se se caían o estábamos como pues en la limpieza, ¿no?, del jardín. Y ya una vez abiertos, tenían como su miel. Panal y miel y no la comíamos. Pues bueno, ahí estábamos como aprendiendo.
¿Te gustaba?
Pues sí, era rica, ¿no?
Es miel.
Es miel al final, pero es sorprendente porque al final, porque dices, no es la abeja que conocemos como la abeja de la miel. O sea, como que vas cambiando, vas viendo que no es la única especie, ¿no?, que se dedica a eso. Y ahora, ya cuando las vemos, también por mucho del gusto de mis papás, que ya están más grandes, que ya es lo que les gusta hacer también, cuidar plantas, pues nos inculcaron eso, ¿no? Es como, ahí déjala, ¿no?
Y no te molesta, déjala, respétala.
Y ahora, justo mi papá es uno de esos que quiere su...
¿Su colmena?
Su colmena, estuvo tratando de para algo. Y nosotros decimos, no, papá, los vecinos, ¿no? O sea, porque digamos, para nosotros, pues normal, ¿no? Pero los vecinos, ¿no? Y lo intentó hasta que dijo, bueno, mejor me espero, ¿no?
Déjame platicar un caso muy bonito que a mí me parece muy bonito. Nos hablaron de la Universidad de Ibero, ahí en Santa Fe, en mi Ciudad de México. Porque ellos construyeron sus muros huecos, tiene tabique de un lado y tabique del otro, y tenían varias colonias de abejas. Bueno, también aclarando nomenclatura, paréntesis, cuando tienes un montón de perritos se llama manada, cuando ves un grupo de peces le llamamos cardumen, y de pájaros parvada. En las abejas se le llama colonia, o sea, lo que tiene una colmena, que es la caja de madera, es una colonia de abejas. Bueno, entonces nos hablan porque en los muros había colonias de abejas. Pero nada más que está muy padre, te digo, la energía de este cambio que estamos viviendo, ese despertar de conciencia, porque los estudiantes, un grupo de estudiantes, lo que quería era quedarse con las abejas, ¿no? Entonces, vamos, evaluamos el proyecto, sí tienen una zona verde donde se puede poner la colmena o las colmenas, y algo que me brincó y que a veces no nos damos cuenta hasta que lo escuchas y lo entiendes, es una de los encargados del campus o de mantenimiento y demás, nos dijeron, es que las autoridades nos preguntan qué va a pasar, o sea, si no hay un tema legal por meter abejas al campus. Entonces dije, ¿estás metiendo abejas? Ya están adentro de tu campus. Dile a la madre tierra entonces, que no lo haga. O sea, si entiendes que tú a la autoridad le vas a decir, es que no las metí, las reubiqué de mi muro acá. Entonces hay cosas que las trampas del lenguaje, ¿no?, luego nos hacen dudar de poderlo hacer, pero al final lo que estás haciendo es simplemente reubicando. O sea, no es que estás metiendo, digo, si vas a hacer un apiario de 50 cajas, tú dices, ok, ya metiste más, ¿no? Pero era una caja, ¿no? Entonces lo hicimos, padre, ahí va prosperando, pero lo que quiero llegar es, muchas veces esa dialéctica nos limita y nos frena, ¿no? Y además de que son útiles tanto para mantener la eterna primavera como para mantener los jardines en las casas. Algo que dijiste hace rato bien cierto es que en Cuernavaca hay muchos jardines con árboles frutales. Y de repente hay momentos en los que estás abajo del árbol y se oye el zumbido. Están yendo porque está en momento de floración. Entonces, genial. O sea, aportan mucho, mucho más de lo que imaginamos.
Y además que es conocimiento, llamarlo así, natural, de estos insectos o de las abejas que lleguen a algún lugar. Que no eligen el lugar solo porque sí, ¿no? O sea, porque me acuerdo que tienen como ciertas características, ¿no?
Sí.
Como agua, algo así, ¿no? Como sí. Varias cosas.
Yo he llegado a decirle a la gente que hasta, porque la gente luego se cuestiona, oye, ¿por qué llegan a mi terreno? Pues tienes buena vibración, hay agua, hay buena floración alrededor. Y cuando me refiero alrededor, bueno, puede ser desde 1 kilómetro hasta 3 kilómetros, que es lo que puede recorrer una abeja, ¿no? Buscando alimento. Entonces, yo les digo, es una bendición, siéntete agradecido porque si llegaron abejas es porque hay condiciones en tu terreno, ¿no?
Claro, claro.
Qué bueno que llegaron, ¿no? Y esto nos permite pues también ir sensibilizando a la gente en que no piensen que es un problema. O sea, el problema es que no haya polinizadores. Ese sí sería un problema. Que haya presencia de abejas es una bendición.
Oye, ¿y cómo podríamos describir el tener buena vibración para los insectos? ¿O cómo...? ¿Te aceptan? ¿Cómo lo podríamos ver?
Bueno, vamos a meter ese tema, pero me encanta. Está perfecto, sí. Uno, que tengas ética. Pero la voy a definir como lo dijo Aristóteles. Que hagas lo que dices, ¿no? pero desde ti. O sea, no ver que los demás lo hagan, sino tú que tengas ética. Y que estés alineado tu pensar, tu pensamiento, tu palabra y tu emoción. Que lo alinees, ¿no? Bueno, que busques un beneficio, no solamente propio, ¿no? Por ahí decía un autor que el decir qué me toca es el diálogo del ego. El decir qué puedo hacer por los demás es el diálogo del alma. Entonces me encanta. O sea, hay gente que tenemos clientes que ya son amigos. La verdad es que se vuelve toda una red. Que tienen abejas y que entienden que el objetivo no es explotar y sacar miel. Como consecuencia vas a tener miel. Pero el objetivo de la colmena urbana es tener núcleos polinizadores. Beneficiar a tus vecinos de lado y a los jardines, mejor dicho, de tus vecinos, porque estás teniendo polinizadores. Entonces, yo así lo definí, ¿me expliqué?
Sí, claro. Al final es como el que los veas y no te, justo, ¿no? Como lo dijiste, no lo veas como un problema, sino lo cambies, o sea, tu perspectiva esté desde otro punto, sí. Pues por algo están ahí, ¿no?
Ahora, algo que hemos descubierto en estos 2 años de estar llevando grupos y gente a las experiencias es que importa la actitud con la que llegues al apiario. Entonces siempre les digo, vayan relajados, vayan con mucho respeto, vayan con una buena intención, sin miedo, porque pues, si lo decimos de los perritos clásicos, de que ay, es que me olió el miedo, ¿por qué otro animal no lo pudiera detectar? La abeja detecta tu miedo y entonces empieza a poner nerviosa. Y te cuento una anécdota que tuvimos con, iba la mamá y 2 hijos. El más chico, ya les puse el traje a todos. Eso era cuando todavía lo hacíamos en Amatlán. Teníamos ahí un centro de conservación. Y llegamos a la caja, después de la explicación, abrimos la colmena. Y las empecé a... Uno conoce, como tú conoces a tus mascotas, uno conoce a sus abejas y dices, estas están como nerviosas. Y empezaron a salir así como... Entonces pregunté, oigan, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está nervioso? Y el chiquito dijo, yo tengo. Le dije, retírate, relájate y cuando estés tranquilo, te invito a que regreses. Solución, las abejas bajaron su ritmo. Entonces sí, sí importa. Y si hablamos de que estamos todos en una red energética en el planeta, por supuesto que lo que tú hagas impacta, ¿no? Claro. Para bien o para mal.
Claro. Justo como lo fuiste describiendo, me acuerdo que en la secundaria, ya no me tocó estudiar eso, pero en la secundaria que me tocó había talleres arado y talleres de apicultura, pero pues como se quedaron con las abejas, desde cierto tiempo algún maestro que se encargó de ellas, porque no quitaron los cajones, ¿no? Se quedaron con eso y tenían todo el espacio para pues extraer la miel y todo.
Ah, padrísimo.
Me acuerdo que hacían estas invitaciones a quien quería ir, les daban 1 litro de miel. Y yo me apunté nada más por el litro de miel, pero no sabía lo que me enfrentaba. Pero fue fascinante, o sea, fue muy interesante como el acercarse, el ver, el decir, ¡ay, sí existen! O sea, como ir comprendiendo todo este proceso. Uh-huh. Y entonces justo me quedé pensando, digo, bueno... por mera casualidad, ¿no? En mi secundaria, hace ya muchos años, me tocó vivirlo, ¿no? Pero digamos, ahora ustedes, sobre estas experiencias que están desarrollando, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos un poco más sobre
eso. Bueno, pues primero te deben hacer la intención de acercarte a la abeja, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es recibimos la petición, hacemos una reservación. En general, hemos aprendido que la abeja tiene cierto horario en el que es más adecuado visitarla y también por el visitante, porque te prestamos todo el traje. Entonces, en pleno 12 del día no está tan padre, ¿no? Entonces, en las tardes hacemos la reservación y la experiencia está diseñada en 3 etapas. Y también se le puso un modelo biomimético. O sea, la naturaleza sigue ciclos. Entonces, bueno, tú llegas al recinto, te damos una plática, o sea, hablamos de la abeja, sacamos mitos, aclaramos dudas o falsas creencias y te prestamos todo el traje. De ahí caminamos hacia el apiario y abrimos una colmena. ¿Para qué? Pues para que aterrice la información, para que veas que es verdad que el hexágono es hermoso cuando lo ves en vivo y almacena miel, almacena cría, o sea, es donde se reproduce la abeja, y almacena polen, ¿no? Que puedas ver a la obrera haciendo su labor, metida así la cabeza en la celda, devolviendo el néctar que después va a ser miel, o que veas a las abejas cubriendo a la reina, ¿no? y también que conozcas el zángano, que es el macho de la colonia. Ahorita es temporada en que hay machos. Y de repente, por ahí, se deja ver la reina. No siempre, porque entre 40.000 abejas encontrar una reina no es sencillo. Pero hay veces que se asoma, ¿no? Entonces, bueno, observas cómo es la cría, cómo es la miel, todo eso, ¿no? Termina la experiencia y regresamos al recinto en donde sí les pido una retroalimentación. A los niños muy pequeños les digo, les preguntamos, ¿qué sentiste? Y es genial cuando los niños contestan, sentí vibración, sentí esto, sentí, ¿no? Y que nos den qué se llevan de esa experiencia, ¿no? Y decimos nosotros, al final cerramos con un dulce sabor de boca porque damos dos pruebas de mieles puras, una cosechada ahí mismo y otra de alguna reubicación, para que lo disfruten, detecten, sepan y conozcan que la miel no es ni siempre ámbar y líquida. Hay claras, hay muy oscuras, y hay una gama, hay tonalidades diferentes que depende de la floración. Entonces, bueno, todo es un combo. O sea, la gente, tenemos algunos, de hecho estamos por reeditar testimonios que han dado niños de 10, 12 años, que es fascinante escucharlos, del resultado de toda esta experiencia, ¿no? Pero, repito, sabe el que experimenta. Y entonces fomentamos el tema de, si sabes, vas a respetar. Porque entonces ya ves una, en la mesa y no le vas a decir, mátala, déjala. O sea, vino por alimento para otras 50.000 que la están esperando ahí en la colmena, ¿no?
Claro. ¿Cómo ves? Entonces, esto lo hacen dentro de Melífera, ¿no? O sea, digamos sí. Que son como actividades que ustedes publican como cotidianamente o ¿cómo
funciona? Sí, sí, sí. Si entras a la página o nos contactas por WhatsApp y nos dices, oye, tengo un grupo de tanta gente, queremos ir. Entonces revisamos. A ver, ¿tenemos disponible? Sí, este día, ¿sabes? Te proponemos. Estamos por lanzar una app de reservación por la página para que sea un poco más dinámico, pero ahorita es a través del WhatsApp. Y ya nos dices las edades, pues necesitamos saber qué trajes vamos a preparar, qué tamaños, aprox, y cuánta gente vamos a recibir. Y listo, o sea, hacemos una reservación. Sí, de repente nos ha pasado que nos cancelan, entonces pedimos un 50% de la reservación, una transferencia, y con eso amarras tu reservación. Te esperamos, te mandamos un código de vestimenta, porque obviamente con Warriors no nos vamos a meter. Entonces les pedimos que lleven tenis, botas, lo que sea. Y
sin
listo.
Perfumes o algo así, ¿no?
Sin perfume, pero eso es muy interesante. A ver, ahí te va. ¿Qué idea tiene la gente del perfume? Sí.
Justo lo que yo iba a entrar ahí por el estereotipo. Dije, ¿no les llama el perfume o algo así?
Bueno, por ahí es que lo explicamos porque alguien nos dijo, no, es que el perfume las altera o las alborota. No, a ver. ¿En qué se parece un humano a una flor? En que huele rico. En ese tema, ¿no? Te pones perfume y lo que haces es atraerlas a ti. Entonces, quien empieza la agresión es el humano, porque tenemos el hábito, el mal hábito de manotear. Entonces te acerca una abeja y le das un golpe. La abeja dice, sale, pum, regresa y te pica. Y luego te da refuerzos. Ese es el problema, ¿no? Que no lo va a hacer sola. Entonces, es muy importante entender que la abeja no inició la agresión. Ella se acercó porque oliste a flor, oliste a fruto. Si tú te esperas, pues me dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ok. El viento no lo sienten como agresión. El viento es parte de su entorno cuando están volando. Entonces, si te acerca una abeja, espérate o sóplale, ¿no? Sóplale que se aleje. Va a oler, va a decir, ah, esta no es una flor. Bye. Y se va. ¿Sale? Pero si le manoteas, te regresa, sí. Y te pica.
Sí, y justo me quedé pensando en esto, ¿no? Porque normalmente, pues aquí en Cuernavaca, ¿no? Que es muy común, bueno, en todo Morelos es muy común que estés en la calle y te vendan fruta o te vendan algo. Siempre hay una abeja,
con pilón, ¿no? Hay abejas.
Exactamente. Digamos, ¿qué sería lo usual? Lo usual que deberíamos estar haciendo. O sea, si yo veo a la abeja ahí en mi comida, no se la va a acabar, ¿no? Para empezar.
Correcto,
¿no?
Correcto. ¿No?
Pero, ¿qué sería lo correcto?
No lo va a lengüetear. Bueno, sí, pero no. Mira, lo correcto es que a lo mejor, si tienes una maceta cerca, algo, pues con la cucharita suavemente la desapartes de tu fruta, ¿no? O a lo mejor luego vas caminando y van volando. Mira, no lo vamos a ver, no sé si nos dé tiempo, pero explicar el comportamiento o la línea de vida de la abeja te da la visión de decir, con razón, o sea, no, ok, lo puedo entender. Cuando vemos más esa presencia en nuestros alimentos es en esta temporada de estiaje, que es marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué? Es lógico, en la naturaleza se secan las flores, no hay tanta agua y ella busca en el alimento humano, bueno, en el alimento que procesó el humano, busca alimentarse. Inclusive hasta se llega a pagar en refrescos, no es lo más padre, ¿no? Pero lo hace porque no hay floración. Tú observa, o sea, haz una fiesta en un jardín en esta temporada y vas a tener abejas. Haz una fiesta en la temporada de después de lluvias, octubre, noviembre, diciembre, y casi no vas a tener abejas, porque prefieren ir por la flor y no quieren ir a tu refresco. Pero en temporada así de escasez de comida, pues aunque sea refresco, ¿no? Entonces, y además, en esa línea de vida, la abeja que va por alimento es la adulta, no está buscando pleitos. Es como si tú vas en la calle y alguien te echa pleito, pues tú lo que quieres es regresar a tu casa, ¿no? Quedarte peleando con él, ¿no? Pero si alguien toca la puerta de tu casa y se quiere meter a la fuerza, ahí sí lo defiendes. Entonces, son temas que es bien importante aclararlos y entenderlos, ¿no? O sea, si tú te acercas a una colmena, la abeja no sabe si vas a quitarle miel o te la encontraste por cuestiones fortuitas. Entonces ella sale a defenderse. Pero las abejas que están en las flores, te lo puedes acercar 5 centímetros y la abeja no te va a hacer caso, porque su misión es llevar comida para otras 50,000 que la están esperando.
Claro. Y digamos que cuando encontramos alguna abeja ya lastimada, que para nuestra percepción está lastimada, ¿no?
Correcto.
¿Qué es lo conveniente? Porque en TikTok y ya ahora en Instagram y todas las historias que ahora comparten es dale agüita con azúcar para que siga su viaje, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, en este aspecto, ¿cómo podríamos identificar?
Ajá. Depende. O sea, yo diría, en primera instancia, dale miel, no agua con azúcar. Eso ayudaría a fomentar que haya miel en las casas de los mexicanos, que la verdad es que el consumo promedio anual es muy bajo. O sea, la gente consume otros sus endulzantes en lugar de miel, que es súper benéfico consumir miel. Bueno, ese es el... A mí se me ha tocado ver una abeja que se metió a casa, le pongo una gotita de miel tengo por ahí un video, pequeño video en donde se sube a mi dedo y se empieza a acicalar. Acicalar es esa acción de limpiarse, ¿no? Se empieza a acicalar, pum, me agarró y se fue. Bueno, y también hay que entender, o sea, que, bueno, en ese tema puede pasar que no logró encontrar el alimento suficiente y ya no tiene la energía para regresar. O también hay que saber que la abeja vive en promedio 6 semanas. Si encuentras abejas muertas o ya casi muriendo en tu jardín, probablemente terminaron su ciclo, no lo sabemos. Pero como son tan organizadas, no les van a dejar un problema a las demás y no van y se mueren dentro de la colmena. Se mueren fuera, te lo juro. O sea, sí, hay muchas cosas que dices, wow, o sea, ¿en serio? Bueno, entonces, dales miel y vemos cómo reacciona, ¿no? A lo mejor se levanta y dice, gracias, bye, pum. Esa abeja va a estar agradecida y no te va a picar, no tiene por qué picarte.
No, es muy interesante cómo ir comprendiendo, ¿no? Cómo, si lo vemos con lupa, lo vamos analizando, cómo funciona, ¿no? O sea, cómo van funcionando los insectos, su tipo de comunicación, ¿no? Porque además son de los que se comunican de una manera muy, muy increíble también, ¿no? Que todavía el ser humano lo sigue estudiando.
Sí, no comprende totalmente, claro.
Entonces, me acuerdo que justo en estos días empezaron a investigar más sobre cómo se comunican las ballenas por... un tema alienígena, ¿no? Que decían que si no sabemos comunicarnos con las ballenas, ¿cómo nos vamos a comunicar con los extraterrestres? Y yo dije, okay, qué interesante. Y pues tiene ahí toda una justificación. Pero si nos vamos hacia los insectos, pues surge lo mismo, ¿no? Apenas igual he estado viendo, me apareció una historia en donde... que dijo, cómo molestar a una hormiga y hacerla quedar mal. Y le ponen como un cachito de pan a la hormiga exploradora, se va a la hormiga exploradora y se la cambia por un pedacito de madera en el mismo lugar. Y ahí tienes a todas las hormigas después por el palito de madera, ¿no? Y dices, ni modo que no se den cuenta que es madera, ¿no? Pero pues al final es su comunicación, ¿no? Al final... Claro. Se les dio una información de ida de tráete lo que está ahí y lo van a hacer, ¿no? Porque al final, como dices, están buscando comida para todas las demás, que las están esperando. Claro. Y pues igual cualquier polinizador pues hace lo mismo, ¿no? Sí. En su búsqueda. Y pues me parece como bastante interesante el hacer perder el miedo, ¿no? Porque creo que aunque son... infinitamente más pequeños que nosotros, el terror que se le tiene es tan enorme y tan desesperante porque se contagia el miedo bien rápido, ¿no? También.
Yo digo que hay dos cosas que hace muy bien la abeja: polinizar y defenderse, porque además sabe defenderse, ¿no? O sea, que un bichito así nos haga correr es porque sabe defenderse. Sin embargo, sí, entendiéndolas, sabiendo el comportamiento, puedes perfectamente coexistir con ellas, ¿no? Y hablarles. La verdad es que nosotros sí llegamos al apiario y, a ver, chicas, tenemos visitas, pórtense bien, ¿no? Nada más vienen a conocer su vida, punto, ¿no? Eso es parte. Y algo que decía hace rato y me parece útil mencionarlo es, ¿de dónde viene la información que nosotros leemos? Hace poco me llegó un post que decía, la temporada en que sufren más abejas es otoño-invierno, te pones un recipiente con frutita o agua y demás. Y uno que trabaja con abejas dice, es mentira. La mejor temporada de floración es después de las lluvias. De hecho, cualquier apicultor de la zona te puede decir que cuando más miel obtienes a finales de noviembre. Entonces, me doy a la tarea de rastrear de dónde salió eso y resulta que una española lo publicó. Claro, en España son otras condiciones, pero no creamos todo lo que llega así, fiablemente, sino date la, ¿cómo dicen? La no sé qué de la duda. O sea, analízalo, ¿no? Entonces, sí, aquí en esta región del país, porque a lo mejor en el norte es diferente, pero en esta región del país la mejor temporada para ellas es septiembre, octubre y noviembre, hasta diciembre, ¿no? Porque es cuando más floración hay. Entonces, bueno, esto nos da una pauta de que es importante observar los ciclos de la naturaleza, es importante documentarse y no creer todo tal cual llega de las redes, ¿no?
Claro. Oye, y entonces, para poder conocer más sobre los talleres o las experiencias que dan, ¿a dónde te podrían contactar para que quede más claro aquí en nuestro
audiencia? Pues mira, un punto interesante de contacto es www.melifera.org.mx. Al fin, en los banners de abajo están nuestras redes sociales, como es Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y listo, ¿no? Pero ahí nos pueden contactar.
Perfecto. Oye, ¿y tienes algún correo electrónico?
Sí, es ahorita el que tenemos es paris@melifera.org.mx.
Perfecto.
Ahí estamos, ahí nos encuentra.
¿Y algún pequeño mensaje que quisieras, como, digo, ya lo platicamos, ya hemos platicado bastantes cosas, pero algún mensaje así más puntual que te gustaría compartir?
Sí, que experimenten. Para aprender, para saber, hay que experimentar y además nos despierta esa intención de respetar, porque al conocer ya no es como que lo desconozco, pues elimínelo, ¿no? Y para nosotros es muy importante fomentar el tema de la coexistencia, que tengas presente que este espacio, esta bóveda, este tercer planeta, pues no es que pertenezca a todos, todos vivimos en él, ¿no? Todos debemos participar en esa armonía o en ese avance, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo logramos? Conociendo a los demás. Y ahí me refiero también a las especies animales y, ¿por qué no a las plantas también? Tienen su función, ¿no? Entonces, eso, y particularmente en el tema de las abejas, un punto que consideramos haría una diferencia es dejen de usar pesticidas. O sea, sí funciona, ¿va?
Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes.
Y pues ahondar un poco más en conocer un poco más a las abejas, su función, para qué están, para qué estamos aquí acompañándonos.
Hay mucho más. Contáctenos, hay mucho más que saber.
Y hay más, ¿no?
Claro.
Muchas gracias, Paris. Pues bueno, esta fue la emisión número 9 de nuestra segunda temporada de No te quedes con la duda. Esperamos que les haya gustado esta emisión. Recuerden que si la quieren seguir escuchando o así como otras emisiones, podrán tener la oportunidad vía on demand a través de Spotify, Apple Podcasts y por supuesto las diversas plataformas en Facebook, YouTube, en Instagram también, me parece que el día de hoy estuvimos transmitiendo. Y pues bueno, estarán ahí disponibles para todos ustedes las diferentes emisiones y por supuesto esta que tuvimos el día de hoy. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue No te quedes con la duda.
Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?